Muy bien, y continuamos en la siesta jugada, vamos hasta las 3 de la tarde y vamos a seguir, Iván, hablando okay. de la Feria del Libro y de lo que pasó anoche con la presentación de 11 segundos. Habíamos hablado de este libro sí. hace semanas atrás dentro de las posibilidades que había aquellos amantes del fútbol y de la literatura, y anoche se presentó 11 segundos. Es una novela de Carlos Aleto, una historia de dos pibes que ven por la tele el inolvidable gol de Diego Maradona a los ingleses el 22 de junio del año 86. De ahí saca su nombre este libro, que son los 11 segundos, que va desde que el negro Enrique le da el pase hasta que Maradona hace aquel gol emblemático a los ingleses. Pero eso es como excusa, porque está la historia de estos dos pibes, y estamos en contacto con el autor de la novela, con el escritor y periodista marplatense Carlos Aleto. Carlos, ¿cómo te va? Facundo e Iván, te saludamos.
Hola Facundo, Iván, ¿cómo están ustedes? Saludo a todos los rosarinos.
Bien, bien, todo bien. ¿Que estuviste por Rosario hasta anoche?
Hasta anoche, sí, claro. Estuve desde el día 2, desde la inauguración, con las palabras de Selva Almada, hasta ayer, que fue la presentación de mi libro, y ahí me volví. Estuve claro. trabajando, cubriendo la feria. La verdad que los felicito a los rosarinos porque tienen una feria hermosísima. No sé si son conscientes de lo importante que es esa feria y de cómo los rosarinos las transitan, ¿no? No todas las ferias son visitadas y tienen una organización tan buena como la tiene la Feria de Rosario.
Mirá, bien, sí, está bueno que alguien de afuera, entre comillas, que no sea de la ciudad, lo marque. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención antes de meternos en tu libro?
Mira, lo que más me llamó la atención fue bueno, por un lado, la buena organización, la buena vibra, la buena onda, que eso no transcurre siempre, pero sobre todo la presencia espontánea y de mucha cantidad. Es decir, para que un escritor llene una sala como la carpa que está afuera, sí. ¿no? La Gorodischer, sí. En otras ciudades eso no sucede. Además que la rebalse, que la gente tenga que estar parada, sentada en el piso, ocupando más todas, creo que son 300 sillas, no sé cuánto, eso es impresionante. Eso marca el nivel de cultura que tiene Rosario, que uno ya lo sabe, lo escucha, pero al vivirlo, al transitarlo y al ser espectador de eso y parte también, uno queda impresionado, ¿no? Es maravilloso, la verdad que ver que uno siente. Ayer escribí una nota sobre los editores rosarinos para Telam, uh-huh. y puse: siento que la literatura está viva en Rosario. Mira. Es eso, ¿no? Bien. Ahí vive, ahí habita. Esa es la idea que tengo, que me fui.
Perfecto, qué lindo, qué linda devolución de lo que está dejando, porque todavía sigue la Feria del Libro. Bueno, y anoche fue tu turno, no de trabajo, de cubrir la feria para Telam, sino tu turno de presentar tu libro 11 segundos. ¿Cómo, por qué pensaba cuando elogiaba, por qué es tan importante el fútbol en vos, para que te sirve de excusa, por decirlo de alguna manera, para contar esta historia de estos dos pibes?
Bueno, nuestro primer sueño en el barrio, a mí me pasa un poco como el protagonista, el Gordo, y su amigo Daniel, en un barrio marginal de Mar del Plata. Nuestro sueño era ser jugador de fútbol, ¿no? Como el sueño de Pelusa. Claro. Por eso nos atravesó toda la vida el sueño de Diego, y que él lo haya podido realizar. Nosotros teníamos ese mismo sueño. La historia se trata justamente de eso, ¿no? De dos soñadores que se prometen en el futuro, si uno de los dos tiene éxito y el otro no, se van a ir a buscar si son, entre comillas, millonarios, ¿no? En esa ingenuidad de niño que tienen. Entonces, el Gordo, que es un 9 rústico, muy patadura, no tiene las habilidades para ser un jugador de fútbol, aunque sí el deseo y las ganas y todo, y la mete dentro del arco, porque es un 9 rústico, ¿no? Su deseo es ser escritor. Entonces, estar anclado frente al televisor mirando esos 11 segundos como una forma de detenerse en el tiempo, en esos 11 segundos donde Diego se convierte en un héroe épico, ¿no? En el héroe mayor de la Argentina. Hasta ese momento, hoy en día también hay un tercer capítulo que se llama La Maradoneida, que es justamente esto, la Eneida, en vez de por Eneas, por Maradona, ¿no? Claro. Y hoy tenemos también la Mesías, si se quiere, que es la Ilíada, pero por Messi, ¿no? Es como que la épica real hoy en día es el fútbol, y está a la altura, qué sé yo, del cruce de los Andes, ganar un campeonato del mundo, ¿no? Entonces, claro, ahí está la importancia del fútbol. Lo demostró la gente saliendo a la calle, sí, después de Qatar.
Tal cual.
Es decir, el fútbol para mí me transitó toda la vida, y es el trasfondo de la novela. Por un lado gambetea Maradona, por el otro lado va Borges, Cortázar, Roberto Bar, la gauchesca, toda la tradición literaria. Pero esa es la historia de la novela, de cierta forma, ¿no?
Bien. Sí, y también pensaba que tiene algo, algo de bastante importancia esto de la periferia, ¿no? El de vivir en la Mar del Plata, que no sé, turísticamente no se conoce, sino nuestros chicos que viven en la periferia, y el otro protagonista que es Diego, esos dos chicos mirando la jugada de Maradona, bueno, también alguien que vive en un barrio relegado, un barrio castigado.
Sí, es claro, exactamente. Ellos ven salir del barrio, al pibito que se convierte después en oro, ¿no? Claro. Es decir, el pibe de oro, como lo llamaron después, sobre todo en Nápoles. Lo ve ahí, lo ven ellos, y ellos que están en el barro todavía, tienen ese ejemplo a seguir para poder salir. Y en cierta forma, en la Maradoneira, que es la tercera parte de la vida adulta del protagonista, de cierta forma él sale, ¿no? Y se da cuenta tarde que tiene que ir a buscar al amigo, que no es millonario, pero de cierta forma ya es hora de ir a ayudarlo, claro, de ir a buscarlo y cumplir con esa promesa que se hicieron de niño. Entonces, sí, es eso, es llegar en un momento que saliste de esa pobreza, que comienza con una historia en un basurero. No es el comienzo, pero sí en el primer capítulo, yendo a buscar algo para patear, una pelota, claro, algo que haya tirado la gente en la basura para poder usar de pelota, porque están cansados de patear la pelota de trapo con papel de diario adentro que se moja y se hace insoportable, ¿no? Y en ese basurero, ahí se cuaja en la historia, esa historia de los márgenes, ¿no? Claro. Porque ahí encuentran también libros y le empieza a interesar un libro a uno de los personajes. Y están los saberes populares y los saberes que después va a descubrir en la universidad el gordo, ¿no? Están a la misma altura. Entonces, por eso te digo, ahí van en dos líneas directa eso. Déjame decir algo más de Rosario, porque sí, algo que me impresionó es ver a la cantidad de pibes, no pasa en todas las ciudades, con una pelota pateando pibitos. Vi muchos pibitos cuando salí por el río, hacer una vuelta en las placitas, todo como se veía en nuestras ciudades antes. Mirá. ¿No? Porque ahora juegan mucho en las canchitas. Claro. En Rosario vi muchos pibes y ahí entendí lo del Fideo de María, entendí lo de Messi, entendí, bueno, los jugadores rosarinos.
Sí, sí.
Todos los jugadores rosarinos, digo, claro, hay una escuela impresionante. Estos pibes de la calle que buscan de alguna forma y siguen buscando como nosotros buscábamos en los fines de los 70, ¿no?
Claro. Carlos, Iván te saluda, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Iván? ¿Cómo andás?
Bien, gracias por atendernos. Digo, en base a esto que pudiste relatar en 11 segundos, ¿qué entendiste que te dio aquel Mundial en cuanto a lo personal? Digo, porque hoy estás retratando algo que pasó hace muchos años, pero que lo sentís como si hubiese pasado hace 6 meses atrás, que fue Qatar.
Exactamente, sí, sí. Ese Mundial fue muy especial, yo creo que para los argentinos, si estamos anclados en el partido contra Inglaterra y no contra Alemania, que es cuando salimos campeones, ¿no? Ese Mundial nos dio de alguna forma, aunque simbólica, la revancha del dolor de los chicos de Malvinas. Yo creo que ese Mundial está muy marcado por esa historia, por la historia también de trágica de la dictadura, está muy marcado. Porque el 78 fue un Mundial espectacular también, ¿no? Ojo, porque lo vivimos en el barrio sin saber lo que estaba sucediendo, lo vivimos de una forma muy especial. Yo que viví los 3 Mundiales, digamos, soy tan viejo que ya viví los 3 Mundiales, las 3 estrellas las vi brillar en su momento. El del 86 tenía esa marca. Ese partido contra Inglaterra era un partido donde estaba esa revancha, ¿no? Esa cosa que no se había logrado en la isla y que nos parecía una locura también. Después nos empezó a parecer una locura, no entendíamos nada tampoco demasiado. Y bueno, ese microclima que crea Maradona, el macroclima es el de Malvinas, ¿no? Y el microclima que genera Maradona con ese supuesta mano, porque en ese momento la tocó con la mano, no la tocó, entonces todo un clima en esos 4 minutos hasta que hace el segundo gol y ya no nos importó nada. La sospecha de haber hecho trampa a alguien que era nuestro rival, ¿no? El que nos salta es un inglés, es decir, yo creo que eso fue esa marca fuerte, por eso estamos anclados en esos 11 segundos, no en esa jugada. Y está, porque ¿qué recuerda uno del 86 cuando se le viene a la mente? Ese gol, ¿no? Claro. Ese gol de un héroe individual. Vos, si pensamos otra vez Qatar, pensamos en el gol de Di María, que es una jugada maravillosa de todo el equipo. La toca, es impresionante, bellísima jugada. La vería también en loop un montón de veces, y de hecho se hace así, se ve así. Pero es una jugada colectiva donde Messi la pasa, bueno, después de 2 toques, es impresionante el pase que hace Messi, como la, bueno, todos los jugadores, McAllister, Di María, bueno, esa jugada de Dibu Martínez, ¿no? Esa jugada es colectiva. Maradona tiene que arrancar solo de media cancha, eliminar medio equipo y eludir al arquero, dejarlo caído en el piso, casi como un mendigo, y hacer ese gol. Eso es el 86, ¿no? Está atado en ese partido, más allá de que uno, bueno, después disfrutó Alemania y todo. Al protagonista le pasa algo muy importante. En el 85, la segunda parte de la novela se llama Los Crepúsculos de María Laura. En el 85 tuvo un amor que lo dejó medio estúpido. Como todo primer amor cuando te dejan, ¿viste? Claro. Porque con todo primer amor está el primer desencanto. Eso, se lo digo a los pibes muy jovencitos, va a suceder. Estén preparados.
Le spoileás la vida, un pedacito.
Un poco la vida, muy guacho lo mío. Y si no, va a ser una tragedia si no sucede eso. Claro. Va a ser peor todavía. Y bueno, está medio tarumba, diría Borges, con lo que le acaba de pasar. Y en el 86 lo vive de una forma muy borrosa, ¿no? Por esa historia que vive. Mirá. Pero bueno, de alguna forma la recrea porque el amigo le dice, no podés no saber dónde estuviste, qué hiciste, nada, inventate un recuerdo, le dice. ¿No? Forzá la memoria hasta los rincones de la mentira. Es decir, que ahí por ahí también va un poquito al juego esto de que cada capítulo empiece con esta parte de los 11 segundos de gol de Maradona a los ingleses, ¿no?
Claro, porque hay una, siempre me quedo con esto de que para cada momento importante uno siempre dice, bueno, uno recuerda dónde está. Hay un cuento muy bueno de Ariel Sher que lleva el nombre del libro, se llama Todo Mientras Diego, es que qué estaba haciendo tal persona mientras Diego le hacía ese gol a los ingleses. Bueno, en este caso el chico estaba demasiado enamorado o dolido por ese amor.
No, estaba dolido, estaba así, sí. Entonces empieza a forzar la memoria, ¿no? Para poder... Entonces el amigo le dice, o él mismo se plantea forzar la memoria hasta la mentira, porque... A ver, esto es para pensarlo ya quizá un poco más de la forma de académico, ¿no? Pero el presente es memoria nada más, que es, el presente es algo que se va moviendo y solo somos memoria en el presente, ¿no? No hay algo que no vaya... Entonces, yo soy la memoria que tengo en este momento y que estoy pensando. Y esa memoria es un relato que también está lleno de falsedades, de huecos, de falsedades. Yo me creo una historia... Por ejemplo, él está convencido el protagonista, que lo dejaron... Vieron la película Cría Cuervos, ¿no? Donde pasan una canción que se llama ¿Por qué te vas? Y la canta una tal Jeanette. Y él está convencido que eso pasó. Y entonces dice, bueno, voy a hacer una investigación y busca en los diarios de la época la programación de la televisión. Y no la encuentra. Pero él en su memoria está seguro que ese día esas cosas sucedieron, ¿no? Y deja esa memoria, a pesar de que no tener los documentos, él confía en esa memoria. Aunque capaz que ¿Por qué te va? La vio en el año 78 o en el 96, no importa. Él está seguro que la vio en ese día del 85 en que lo dejó su primera novia María Laura.
Sí, y haces ahí una especie de defensa, por decirlo de alguna manera, a la mentira, ¿no?
Es un elogio a la mentira, sí, exactamente. Por ejemplo, la historia que escriben los pibitos cuando son chicos, dice, bueno, ¿vamos a escribir Pinocho? Pero a Pinocho le crece la nariz solamente cuando dice la verdad. Porque mientras está mintiendo, está haciendo alegre la vida de Gepetto, le está dando un sentido. De hecho, cuentan una historia porque miente, digamos. Entonces, esa historia que cuentan, ese relato, lo hace feliz a Gepetto, lo saca de esa monotonía de ser carpintero, de trabajar todo el día, y le crea otra, una mentira que es casi literaria, ¿no?
Claro.
Como decía Rulfo, la literatura es una mentira que dice la verdad, ¿no? Ahí va la cosa. Y después, por ejemplo, el pastorcito mentiroso, es el héroe del pueblo, porque con su mentira hizo una especie de salvar al pueblo, porque cuando estuvieron de simulacros, ¿no? Iba haciendo simulacros para cuando llegara el lobo, y cuando llega el lobo, todo el pueblo está preparado, pues ya el pastorcito mentiroso lo estuvo preparando. Entonces todos salen, defienden y capturan al lobo, le creen, digamos, otra vez a la mentira, y esta vez era verdad. Y bueno, es un elogio a la mentira, y en cierta forma que está cercana, muy cercana a la verdad. Y dicen, la mentira no es lo contrario a la verdad, es una extensión de la verdad. Lo contrario a la mentira o a la verdad es no saber nada, no, es eso, pero no la mentira.
Tal cual.
Ese es el elogio que hace la novela de la mentira, ¿no?
Bien. Carlos,
están de acuerdo. Pero bueno.
Sí, sí, se entiende. Y quiero hacer hincapié en lo siguiente. Digo, vos en el libro de 11 segundos remarcás justamente ese lapso que dura el gol de Diego a los ingleses, la importancia y demás. Y juega un poquito con ese nombre o ese título que decidiste colocarle al libro. Y en tu etapa justamente en la literatura, ¿cuáles fueron tus 11 segundos de mayor importancia o de logro más que vos te hayas sentido en plenitud?
Ah, qué buena pregunta. Los 11 segundos de mi vida, decís vos, o de la literatura.
De la literatura.
De la literatura. Y bueno, sí, a uno a veces le gustaría vivir en algunos cuentos, ¿no? O en algunas novelas. Yo, si quisiera detenerme a vivir, me gustaría vivir en Pedro Páramo. Esos son mis 11 segundos dentro de la literatura, ¿no? Esa novela que siempre está también volviendo en loop y viviendo. Estoy viviéndola constantemente, estoy viendo a Juan Preciado llegar a Comala, haciéndole la promesa a la madre, encontrando, yendo a buscar un pueblo en algún momento con el caballo y volverse porque el pueblo ya desapareció, verse caer a Pedro Páramo en pedazos, como si fuesen un montón de piedras, ver a Pedro Páramo cruzarse de brazos y dejar morir un pueblo. Esa novela a mí me captura y me tiene permanentemente viviendo dentro de esa novela. Es decir, si tengo que vivir en una novela en loop 11 segundos, es Pedro Páramo. Mirá. Después yo soy borgiano también, en la obra de Borges.
Claro, no te vas a meter con los cuchilleros ahí.
¿Cómo?
No creo que te animes a meterte con algún cuchillero o algo de eso de Borges, ¿no?
No, claro, con Juan Dalma, yo no quisiera ser Juan Dalma, que es el que tiene que salir a pelear en el sur con un cuchillo que no sabe usar. Eso también es un fin, bueno, estoy exponiendo un cuento, pero bueno.
Pero mirá que no existe eso en Borges, me parece.
Juan Dalman, ese también es un momento que es maravilloso de la literatura, a pelear con unos tipos, con unos cuchilleros, y él no sabe usar el cuchillo, pero claro, fue un hombre usado recién, claro. Y tiene que salir a defenderse con ese cuchillo. Bueno, eso de Borges también, esa parte de la literatura, toda la literatura de Borges me fascina, ¿no? Sí, pero sí. Bueno. Esos momentos de Borges que son, el Aleph, ¿no? Ese amor por Beatriz Viterbo.
Claro.
Sí, la literatura, bueno, a mí me tiene también vivo dentro de la literatura, si se quiere, ¿no? Es esa extensión también de mi vida que me hace vivir una doble vida.
Claro.
Tanto como escritor como lector, ¿no? Yo pensé que por mi laburo tengo que leer 2 o 3 novelas por semana, claro. O libros. Vivo dentro también de ese otro mundo.
Sí, sí, la verdad que nos quedaríamos hablando. Bueno, ahora que tocaste el tema Borges, vos sabés que me quedé con el tema del final del cuento. Yo creo que Borges me parece que escribe tan bien que no hace falta, no importa si sabemos o no el final. De hecho, nosotros, a vos te debe pasar que lees cuentos de Borges 3, 4, 5 veces y nos sigue, bueno, sí, nos sigue interesando, claro.
20 veces el Aleph o el Sur, esto que te acabo de contar, claro. Recién. No es que tenga una memoria prodigiosa, sino que lo leí 20
veces. Eso es el memorioso.
Por eso te digo, uno está viviendo en loop dentro de algunos libros, ¿viste?
Claro.
Está constantemente. Ayer en la presentación pusimos en el fondo con Javier Núñez, el chico este de Rosario,
sí,
muy
sí,
buen
escritor
también. Sí, te pusimos de fondo los 11 segundos en loop, la jugada proyectada. Mirá. Entonces estuvimos hablando toda la charla que duró 50 minutos, 45 minutos. Con esa jugada de en loop. Y uno está viviendo constantemente también en esos momentos anclados, ¿no?
Claro, así es. Bueno, Carlos, te agradecemos y nos vamos a ir con esos 11 segundos. Así que desde ya te agradecemos el contacto y si te quedás unos 11 segundos en línea vas a poder escuchar ese gran...